Sesión para María. Habían pasado varios meses y Sirian no volví al castillo del rey Anán. En las distintas aldeas, en los pequeños poblados, se corrían los rumores de que habían derrocado al tirano Andahasi. Mi sorpresa fue mayor cuando comentaban que una tal Randora había acompañado al tirano y ambos habían logrado huir. Y luego encontraron el cadáver de Andahasi, pero de mi hermana Randora no se supo nada. Pero trataba de analizarme a mí misma. Hablaba conmigo como si fuera otra yo. Y me decía, Melissa, ¿cuál es tu meta? ¿Servir? ¿Ayudar? Pero para eso debes primero encontrarte a ti misma, bucear en tu interior. ¿Cuáles son tus anhelos? Porque vas por el mundo, de poblado en poblado, conoce gente, perfecto, pero eso es todo. ¿Todavía te sientes mortificada por enterarte de que tu propia hermana fue responsable de la muerte del resto de tu familia? ¿Qué buscas? ¿Venganza? Ahora que has aprendido el arte de la espada y la tuvieras enfrente, ¿qué harías? ¿La matarías? No. No. Sería ponerme a su nivel. ¿Y si no tuvieras otra oportunidad? No. ¿Y si te atacara? Mis propios roles del ego estaban cuestionándome, confundiéndome. Trataba de respirar hondo, sentarme de espaldas a un árbol y mirar el horizonte y dejar la mente en blanco. Que esas voces se acallen, voces mentales obviamente. Estaba perfectamente lúcida. Y llegué a un poblado bastante, bastante grande. Había herrería, almacén de ramos generales, dos posadas, dos lugares donde despachaban comida. La gente bastante tranquila. Dejé mi equino en la caballeriza y pregunté ¿Qué trabajo podía haber para una joven? El de la cuadra era un hombre humilde, el que cuidaba los equinos, y me dijo: «Mire, señorita, disculpe la indiscreción, usted sabe leer y escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir». «Sí, tuve la suerte de aprender, aún siendo mujer. Es más, conozco bastante de geografía de la región». «Perfecto. Explíquese, por favor, señor. Están buscando una maestra para los niños y pagan bastante. Me dirigí a un señor obeso que decían que era el intendente. Se llamaba Insúa. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, tenemos una ascendencia en este lugar de vaya a saber cuánto tiempo. Por eso el poblado se llama Insúa. Bien. A veces es bueno tener raíces sólidas en un lugar, ¿no? Así es, me dijo el hombre orgulloso. Pero no era pedante, ¿eh? Era sencillo, atento. Le comenté que yo podía ser maestra. Puedo empezar mañana. Puede empezar hoy mismo a la tarde si quiere. Hay muchísimos niños. Cuando me dijo muchísimos, yo pensaba 15, 20. Eran como 50 niños de distintas edades. La mayoría ni siquiera sabía leer ni escribir, menos hacer cuentas. Tenían que empezar de cero, con toda mi paciencia. Y lo hice con amor, con cariño. Y por primera vez después de tanto tiempo, me sentí útil, porque tenían gramas. Cuando vivía con mi hermana me decía: «Inútil, no sabes hacer nada. Solo sirves para pasar el trapo en la casa». Tenía esas palabras en mi mente y a veces suele pasar de que te implantan un engrama, que te implantan una idea de que tú no sirves, y aunque luego triunfes en esto, en aquello, en lo otro, es como que siempre te va a picar como una daga en el estómago esa primera impresión. Vaya, cómo cuesta bajar esa baja estima. Bajarla para pisarla, bajarla para destruirla, bajarla para que lo que levante sea la buena estima, la alta estima. Pero entonces yo me sentía con baja estima. Sentía que no había logrado cosas. Bueno, era momento de cambiar entonces. Tenía 50 niños a mi cargo. Y vaya si tenía que trabajar. Porque no era un turno de tarde, era de mañana y de tarde. O sea, me tenía que levantar, desayunar. Parábamos un tiempo holgado para poder comer, descansar un poco y luego seguir hasta casi terminando el atardecer. Obviamente no es que me pagaban doble turno, estamos hablando de Umbro, una tierra medieval, pero tampoco me pagaban mal. Y me gustaba lo que hacía. Tardaba más tiempo en hacer que los niños se sienten, que no discutan, que no se peleen entre ellos. Eran un poco salvajes. Pero jamás les gritaría, jamás. Trataba de tener paciencia, hablar en voz baja. Los 5 primeros días no hubo caso. Apenas logré que estuvieran. Que estuvieran en el curso. Era un salón bastante grande, con bancos largos y mesas largas. Había traído resmas de papel de ramos generales, que obviamente las había donado el intendente. Las corté con una tijera, le di a varios niños y las rompían, tiraban papelitos en el aire. ¡Ah! Fue una tarea complicadísima. Pero tenía 2 días de descanso. Y verdaderamente había que descansar. Los niños te volvían loca. Mi espada precisaba filo. El joven de la cuadra, donde había dejado a mi equino, me dice: en la punta del pueblo está Baltasar el herrero. Le puede afilar su espada. Y se precisa algo más, cambiar las cerraduras del Oshuman. No, no, la espada. Qué raro una maestra con espada. Obviamente que no la llevo a la escuela. Pero cuando viajo por los caminos, sí. ¿Y la sabe usar? Sí, señor. Y bastante bien. Llegué a la punta del poblado y vi a un joven moreno, alto, muy atractivo. Me sonrió, unos dientes blancos, sus ojos oscuros, una mirada recia pero atenta. Me presenté, me llamo Melisa, soy la maestra. Me dijo, mi nombre es Baltasar. Me estrechó la mano, firme. No fuerte, firme. Le dije que quería afilar un poco mi espada. ¿Cuánto me cobraría? No. Nada, señorita Melisa, por eso no. Y conversamos. Y a veces a la salida de la escuela iba a visitarlo para conversar. Tenía una conversación agradable. Era muy atento. Estuvimos 30 días así. Hasta que una tarde me invitó a cenar a la posada principal. Esa noche me tomó de la mano y me dijo: qué hermosa que eres. Pero no sé nada de ti. Le dije: no hay mucho que saber. Tengo una hermana que prefiero no encontrarla y no tengo más familia. Sí tengo amigos en otros poblados, pero están lejos. Así que en este momento estoy con los niños, que he logrado de alguna manera que tengan conducta y ya están aprendiendo a escribir. Nos hablamos de tú. Me dijo, te felicito. Hace rato que precisaba una buena maestra para los niños, porque el anterior lamentablemente era mayor y falleció. Cuéntame de ti, le pedí. Se encogió de hombros. ¿Aquí me ves? Trabajando, me encanta lo que hago. En el pueblo me quieren. ¿Tiene familia? Sí, mis padres. Por eso me ausento 2 o 3 días, cada 7, a verlos al otro poblado. ¿Y por qué no los traes aquí? No. Ellos están acostumbrados a su granja. Es un lugar tranquilo. No van a ir maleantes a asaltarlos, tampoco son ricos. Pero los extraño y me ausento un par de días del poblado para verlos. Honestamente los amo mucho y ellos a mí. Bueno, veo que eres un buen hijo. Aspiro a hacer algo más. Y me miro a los ojos. Aspiro el día de mañana a ser una buena pareja de alguien. Y me volvió a tomar de la mano. Esa noche nos besamos. Y luego me acompañó hasta mi posada. Me dio otro beso y se marchó. Cortésmente. Y así varios días. En la herrería, detrás tenía una habitación, y una noche me invitó él a cenar en su casa. Y me quedé hasta el día siguiente. Mi vida cambió. Había conocido a un hombre íntegro, amable, directo, cariñoso. Me besaba con mucho cuidado y con mucha dulzura. Porque otras mujeres me comentaban que tenían maridos que eran brutos, bestias. No, Baltasar estaba en todos los detalles. Potenciando las caricias, por sobre todo. Y me sentí embelesada, verdaderamente. Me sentía vacía cuando partía por 2 o 3 días a ver a sus padres. Recuerdo que una tarde estaba tan sola que me senté cerca de un aljibe. ¡Ah! Se acercó un anciano, Matías, que ya lo había visto varias veces, un hombre de una edad indefinida, pero muy mayor, que me dijo con todo respeto, señorita Melissa, veo que sí, Matías, por favor, dígame. Lo veo como que está con el joven Baltasar. Sí, no lo voy a negar. Es una persona tan amable, tan cariñosa. Y veo que en el poblado todos lo quieren. Me miró con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían, su boca sonreía. No sé si se entiende, sus ojos estaban como tristes. Yo conocí al padre del intendente Insúa, al abuelo del intendente Insúa. Conozco a todos en este poblado. Sí. Continúe, lo escucho. Nunca supe que el herrero tuviera padres. Tengo entendido que cuando vino aquí la primera vez, era huérfano. A sus padres los habían matado. Y no en un poblado cercano, en otra región bastante lejana. Pero, Matías, él va a ver a los padres que tienen una granja. El anciano se encogió de hombros. Es lo que yo le puedo decir. Es lo que yo sé. Sé que es huérfano. Y dígame, señorita, ¿dónde es el poblado donde viven los padres? El poblado Arragán. Es a menos de mediodía, yendo con Neo Schumann. Me miró. Se encogió de hombros y me dijo permiso. Me retiro a casa. Pero me dejó con una duda, con una espina clavada en el corazón. Fui a la caballeriza y le pedí mi Oshuman. Me voy al poblado Arrayán. Y me marché. El poblado Arrayán era más chico que el poblado Insúa. Pero tenía varias calles, y en una de ellas lo veo a Baltasar, jugando con dos niños. Montada yo en mi Oshuman, a 100 leñas de distancia. Por supuesto no me vio. Y veo que de la casa sale una mujer. Habla con los niños. Se cuelga del cuello de Baltasar y lo besa. Mi primer impulso fue retroceder con mi esquino y marcharme para Insúa, pero no. Avancé al paso con mi esquino. La mujer y Baltasar, los dos a la vez me miraron. Baltasar palideció. La mujer no se dio cuenta de la palidez de Baltasar. Pasé al paso con mi Oshuman. Los miré e incliné la cabeza como saludándolos respetuosamente. Y seguí. Dejé mi Oshuman en la caballeriza y fui a una posada. Me pedí una bebida. Un zumo de frutas. Y una hogaza de pan con un poco de carne, y comí. Al rato entró Baltasar. Lo miré. ¿Qué pasó con tus padres? Le dije. Déjame que te explique. Tienes mujer y dos hijos. Déjame que te explique. Entonces es verdad lo que me dijeron en el pueblo Insúa. Que eres huérfano, que no tienes padres. ¿Qué le dices a tu mujer? Le digo que, como aquí hay un herrero grande, no puedo competir con él porque es muy bueno. Me voy a trabajar al otro poblado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y la engañas a tu mujer. No, no era mi intención. No era tu intención. La has engañado a ella y me has engañado a mí. A mí me duele. Pero al fin y al cabo, no eres nada mío. Pero aquella es tu mujer y tiene dos hijos. Debería ser justicia. Me miró como recriminándome. ¿Y qué? ¿Vas a destruir un matrimonio por venganza? Sonreí. ¡Qué básico que eres! Es una pena porque de verdad que eres una persona tierna, atenta. Pero hay algo que tiene su naturaleza. Eres una persona que traiciona. Y como dije antes, yo no soy nadie para ti. Me duele por tu mujer y por tus hijos. Y no, no tengas miedo, no voy a decirle nada. Pero olvídate de mí. Ahora eso sí, en el poblado Insúa, sí lo voy a comentar a todos. Que ellos después hagan lo que sea necesario. Es una venganza. El intendente Insúa me va a echar. ¿Por qué te va a echar? Eres un buen herrero. Ahí no tienes competencia como aquí. Simplemente para que sepan quién eres. Que eres esa persona amable. Pero también eres una persona que da una estocada por la espalda. Permíteme que te pague esto. No, no, no quiero nada tuyo. Dejé un par de metales cobreados y me marché. Y no me sigas en la calle. A ver si tu mujer te ve. Ahora eres irónica. ¿Me dices irónica? De verdad que eres un cara dura. Otra mujer me hubiera abofeteado. ¿Abofetearte? No. Soy práctica. Me has tratado bien. No tengo quejas. Al fin y al cabo, te disfruté. Ahora hablas con sarcasmo, dijo Baltasar. Sí. Hablo con sarcasmo. No me debes nada, no te debo nada. Pero sé cómo eres. Una persona que traiciona. Una vez, traiciona dos, traiciona más. Cogí mi Oshuman y me marché para el poblado Insúa. Y cumplí con lo que dije, lo divulgué en todos lados. Y no. El intendente no lo echó. Pero el poblado ya lo miraba de otra manera. Una vez que salí de la escuela, se me acercó el viejo Matías y me dijo: por un lado me alegra de que hayas aclarado de las cosas, Melissa. Por otro lado me da pena por ti. No. No, señor Matías. Tenga pena por él. Yo no traicioné a nadie. Tenga pena por él. Gracias por escucharme.